que se encuentran en la plataforma y mis hermanos que están en el santuario, les saludo paz a vosotros, hermanos.
A vos, paz.
Por favor, ocupen su lugar. Bueno, damos gracias a Dios, primeramente, hermanos, por esta bendición de poder abrir su palabra y de ser instruidos siempre para mejorar nuestra vida delante de su presencia. Bueno, mis hermanos, siguiendo la temática que se ha planteado desde un principio por nuestros hermanos del consistorio, tenemos el día de hoy, hermanos, un tema muy importante: tiempos peligrosos para la familia. Es un tema, hermanos, muy amplio, muy profundo también, y en esta tarde abordaremos algunos aspectos importantes. El objetivo, hermanos, es analizar los tiempos actuales. Que primeramente entendamos qué tiempo estamos viviendo. Después debemos tener claros los retos que esto implica para el pueblo de Dios. Y finalmente establecer alternativas de solución para superar todas estas situaciones, hermanos. Bueno, primeramente entendemos, hermanos, que el consejo es de Dios, no del hombre, y que vamos a tomar su bendita palabra para ser instruidos en este día. Primeramente, mis hermanos, quisiera comenzar analizando el libro de los Cantares, capítulo 1, mis hermanos. Cantares, capítulo 1. Y voy a tomar una parte del verso 6. Principalmente después del punto y coma. Dice: hicieron me guarda de viñas, y mi viña que era mía no guardé. Es Cantares, capítulo 1, verso 6. Hicieron me guarda de viñas. Habla de una responsabilidad, hermanos, que fue entregada. Y luego habla de otra parte que se contrapone. Y la viña que era mía no guardé. Entendemos aquí, hermanos, que esta parte de Cantares nos habla de un descuido, hermanos. De tantas responsabilidades que en ocasiones el hombre tiene, descuida lo más esencial y lo más importante por atender otras cosas. Y yo preguntaría, hermanos, ¿cuál es la viña que Dios ha puesto en nuestras manos? Nuestra familia, hermanos. Nuestros hijos. Nuestras hijas. Nuestro esposo para mis hermanas. Y nuestra esposa para nuestros hermanos. Yo preguntaría, hermanos, ¿dónde está su familia? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde están los hijos que Dios me dio? ¿Dónde están las hijas que Dios me dio? ¿Dónde está el esposo que Dios me dio? ¿Y dónde está la esposa que Dios me dio? ¿Dónde está? Me hicieron guarda de viñas, pero la más importante, la viña que era mía, no la cuidé. Qué importante es comprender, hermanos, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos como madres y padres de familia. Nuestro hogar, nuestros hijos. ¿Qué tiempos vivimos, hermanos? Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y vamos a ver qué refiere nuestro Dios a estos tiempos que vivimos. Primera de Juan, capítulo 5, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5. Parte del objetivo es este, analizar los tiempos actuales. Vamos a reiterar qué tiempos vivimos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, mis hermanos, para comprender, aunque de antemano sé que el pueblo de Dios conoce los tiempos. Y sé de antemano que conocemos la actualidad de la vida que existe. Primera de Juan, capítulo 5, 19, dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto, ¿en qué, hermanos? En maldad. Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Sabemos que hay pueblo de Dios, que hay iglesia de Dios, hermanos, porque esa fue su promesa, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios. Pero también sabemos, hermanos, que todo el mundo está puesto en maldad. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Salimos de los atrios de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? Maldad. Y por doquier, hermanos, ya no hablamos de solamente jóvenes o de personas adultas, hablamos de maldad aún en los más niños, hermanos. Hoy en día, el enemigo sabe, hermanos, que le queda poco tiempo, y por esa misma razón busca la manera, hermanos, de desviarnos de nuestro propósito y de desviar a nuestra familia, a nuestros hijos, también de esta meta tan importante. Entonces entendemos primeramente que todo el mundo está puesto en maldad. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Me estoy refiriendo a la primera parte del objetivo, comprender los tiempos que vivimos. El capítulo 3, hermanos, el verso 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí ya lo puntualiza más claro, mis hermanos. Vivimos tiempos peligrosos. Sabemos que todo el mundo está puesto en maldad, pero también sabemos que está la iglesia de Dios. También sabemos que está el pueblo de Dios, columna y apoyo de la verdad. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. ¿Por qué habla, hermanos, de desobedientes a los padres? ¿Por qué habla de deslealtad? ¿Por qué dice que crueles y aborrecedores de lo bueno? Porque no solamente esto, hermanos, acontece en la sociedad del mundo hoy en día. Lamentablemente, estas características también aparecen dentro de las familias, hermanos. Desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Hoy en día, hermanos, vivimos tiempos peligrosos, y una de las estrategias del enemigo, hermanos, es desintegrar a las familias. Y desde luego comprendemos que a las familias de la iglesia de Dios. Es lo que va a buscar, hermanos, atacar a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestro esposo, para desintegrarla. Porque Satanás es bien bueno para dividir, hermanos. pero nunca para unir. Por eso debemos estar alerta, hermanos. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Hoy en día se habla de desobediencia a los padres. Y sí, se da mucho en las familias, hermanos. Donde se le ordena al hijo hacer esto. Y pues en ocasiones lo hace, en ocasiones no. Se atreven a ser respondones, a faltar al respeto a papá, a mamá. Y no se digan los abuelos. Pero yo preguntaría, ¿de quién es culpa, hermanos, que se actúe así por parte de los hijos? ¿De quién, hermanos? De nosotros como padres. Que no hemos sabido educar conforme a la voluntad de Dios a nuestros hijos. No hemos cuidado nuestra viña, hermanos. La que era nuestra la descuidamos por atender otras cosas. Y luego vienen las consecuencias. Qué importante es comprender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuestra familia. Vamos a ver, hermanos, algunos escenarios donde Satanás actúa para desintegrar nuestro hogar, hermanos. Debemos entender que este tema es muy amplio, por lo que solamente consideraremos algunos aspectos que causan la desintegración familiar y cómo puede afectar nuestro hogar. Los especialistas, hermanos, que estudian el entorno familiar coinciden en que la familia es la unidad básica y fundamental de la sociedad. El deterioro que pueda sufrir una sociedad en su conjunto, por lo general, tiene su origen en el deterioro de la familia. ¿Por qué la sociedad está como está, hermanos? Porque así están las familias, hermanos. Porque así están las familias. El problema de la desintegración familiar ha traído graves consecuencias, hermanos, a lo largo de la historia. En la actualidad, la desintegración puede darse por muy diversas causas, hermanos, como económicas, sociales, por desorientación en cuanto a la instrucción y enseñanza de la palabra de Dios en el seno familiar. La desintegración familiar proviene de muchos factores. Por ejemplo, la misma situación económica hace que los padres tengan la necesidad de emigrar a otras ciudades o países, causando con ello la desintegración de su familia. ¿Cuántos en ese afán de mejorar su condición económica emigran a Estados Unidos, emigran a otras partes y dejan en el abandono su hogar? Y hemos sabido de casos, hermanos, que esos hogares se pierden ante la falta de atención de los padres hacia los hijos, del esposo a la esposa y de todos los integrantes. También el uso y el abuso de la tecnología ha hecho que algunos integrantes del hogar pasen horas y horas viendo su celular o sentados en las computadoras, frente a las computadoras. Y ya no solamente los hijos, también los padres, hermanos. Hay familias en donde cada integrante del hogar tiene su celular. El papá, la mamá, el hijo, la hija, todos. Y cuando coinciden en la mesa o en algún momento, lejos de platicar, cada quien está en lo suyo. Causando con esto que los jóvenes o los hijos carezcan de una comunicación efectiva con sus padres. Y peor aún, muchos padres por comodidad o desinterés no se preocupan por lo que sus hijos ven en las redes sociales o en el celular o en una computadora. Algunas otras causas de la desintegración familiar son el desempleo, los fracasos escolares, la discapacidad, la infidelidad, el consumo de drogas, el abuso físico y emocional por parte de los padres hacia los hijos o entre la pareja, etc. Son diversas circunstancias que provocan la desintegración familiar, hermanos. Las formas de desintegración se muestran de muchas formas. Primero, podemos hablar del abandono, hermanos. Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no se siente feliz y a que tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy tenso, muchos problemas, muchos pleitos, muchas discusiones, y la más fácil de las salidas es decir: me voy, ahí te dejo y nos vemos. Ya no aguanto este ambiente. Y alguno de los padres decide abandonar el hogar. Predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos, o por el supuesto del bien de los hijos, usan este argumento: es que me voy por el bien de los hijos. Ya no soporto esta situación, tú por tu lado y yo por el mío. ¿Cuántos matrimonios que han entrado en divorcio, hermanos, por estas circunstancias, no se ponen a pensar que quienes sufren las consecuencias de esa desintegración directamente, hermanos, ¿quiénes son? Los hijos, hermanos. Los hijos. ¿Ustedes creen que a un hijo le va a gustar el que su padre y su madre estén separados? El saber que su padre está en otro lado y su madre en otro lado. ¿Ustedes creen que ese es un ambiente sano para los hijos? No, hermanos. Es una forma de desintegración. El abandono, el divorcio, por diversas circunstancias, hermanos. Y quienes terminan pagando las consecuencias son los hijos. Hay algo bien importante que debemos tener en cuenta. Mateo capítulo 19, mis hermanos. La otra parte del objetivo es analizar los retos. Bueno, Mateo capítulo 19, mis hermanos. Me voy a permitir leer el verso 6. Dice el apóstol Pablo en alguna parte de la escritura: y hablando al pueblo de Israel, hablo con los que conocen la ley. Y estamos hablando entre domésticos de la fe, estamos hablando entre hermanos que pertenecemos al mismo cuerpo, a la misma iglesia. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es nuestro objetivo y cuál es el grande reto que tenemos y debemos de asumir? Mantener a nuestra familia unida, hermanos. No permitir que el enemigo desintegre nuestro hogar. No permitir que nuestros hijos sean dados al mundo para perdición de ellos. Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una carne. Hablando de esposo y esposa. Dios une, Satanás divide, hermanos. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Ahora pensemos en ese hogar que Dios nos ha dado. Dios quiere un hogar unido, hermanos. Y ese es el grande reto, hermanos, que tenemos que seguir teniendo en mente. Que lo que Dios unió, que nuestro hogar, que nuestros hijos se mantengan en unidad y que el enemigo no desintegre nuestras familias. Hermanos, si pudiéramos hacer un estudio estadístico de cuántas familias asisten al templo completas, nos vamos a sorprender, hermanos. ¿Cuántas familias asisten completas al templo? Háblese de esas familias, vamos a decirlo, primarias, donde va el papá, la mamá y los hijos. ¿Cuántas asistirán al templo juntas? Y seguramente, hermanos, el dato numérico sería frío y sería bastante duro, hermanos. Hoy en día son muy pocas las familias que asisten juntas a alabar el nombre de nuestro Dios, por diversas razones. Y hablo de los que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestras hijas, nuestros hijos, esposas, nada más. Sería también como un dato interesante para poder tomarlo en cuenta a nivel nacional. Hermanos, dentro de esta parte de estos escenarios de desintegración, ya mencionamos algunos. Primeramente, un arma que está usando Satanás para desintegrar los hogares es la preparación educativa de los hijos. ¿Cuántos hijos dejan el hogar por irse a estudiar? ¿Cuántos hijos abandonan la iglesia de Dios por sus estudios? Es que se tiene que preparar, es que tiene que salir adelante, es que tiene que lograr esto y aquello. Está bien, hermanos, pero por encima de todo lo material están las cosas de nuestro Dios. A veces buscamos lo material, olvidándonos lo espiritual. Se van y el hogar se desintegra, hermanos. Es que se fue a estudiar. Y luego hay casos en donde se va a estudiar lejos, hermanos. Se van a otros estados y no se diga, hoy en día se van a otros países, hermanos. Hoy en día es muy factible ir a estudiar a otro país. Es muy factible, hermanos. Y el hogar se desintegra. Hay otro escenario también. A veces los padres, los dos trabajan. Es que tengo que trabajar, hermano, y la hermana tiene que trabajar y los hijos se quedan al abandono, hermanos, o a la suerte de algún familiar, con un tío, con una tía, con el abuelito, la abuelita. Yo pregunto si será lo mismo, hermanos. Ese es otro escenario, en donde por la economía, por la situación difícil que se está viviendo, los dos se tienen que ir a trabajar. ¿Y qué pasa con los hijos? Como no tienen quien los oriente, no tienen una guía, pues hermanos, es lógico que haga el enemigo presa de ellos. Se llega tarde del trabajo, en ocasiones cuando los dos trabajan, se llega tarde, cansado, fatigado. No, ya no quiero saber nada, tuve muchos problemas en el trabajo. Y si la mamá trabaja de la misma manera, ya no quiere saber nada. Y los hijos están ávidos de platicar con sus padres y sus padres ya no tienen tiempo por toda la ocupación del día. Alguien decía, un hijo alguna vez decía en un relato, papá, dime cuánto ganas por hora. ¿Para qué, hijo? ¿Para qué quieres saber? Pues para juntar y comprar una hora de tu atención. Dedícame tiempo, padre. Dedícame tiempo, madre. A veces, hermanos, no damos el tiempo que requiere nuestra familia. Cuidamos otras cosas y somos muy responsables en nuestro trabajo y tratamos de llegar a tiempo y somos los mejores en lo que hacemos. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestra familia? Me hicieron guardadores de viñas. Y mi viña, la mía, por la que yo me tenía que preocupar y ocupar, no cuide. Esto también provoca desintegración. El descuido por negligencia, que es el peor de todos, hermanos. Estamos en casa, está mamá, está papá, hay tiempo, pero no se toma la educación que debe de ser con los hijos. Por negligencia, por descuido de atender una responsabilidad que es importante. Los dos padres, ambos padres se desentienden de su responsabilidad de educar en valores y en espiritualidad a sus hijos. Se desentienden por completo. Pues yo ya cumplí, hermano. Ya le dije una y otra vez, pero no entiende, hermano. Pues, ¿qué quiere que haga? Pues ya, hermano, ya lo dejé. Que Dios lo ayude. No, mis hermanos. Dios ha puesto una responsabilidad en nosotros como padres, y créanme, Dios nos va a llamar a cuenta por nuestra familia, hermanos. Dios nos va a llamar a cuenta por nuestros hijos. Y eso lo debemos de tener bien, bien clarito, hermano. Esos son los escenarios. Y hoy en día, hermanos, son tiempos peligrosos. Hay que evitar que el enemigo se lleve a nuestros hijos, que el enemigo se lleve a nuestras hijas, y que permanezcamos unidos, hermanos, como Dios lo quiere. Que lo que Dios unió no lo aparte el enemigo con sus filosofías, con sus formas de atraer. Pero muchas veces, hermanos, nosotros somos los que propiciamos ese tipo de circunstancias. Ezequiel capítulo 3. Ahora voy a tomar la base bíblica que nuestros hermanos proponen en este tema. Ezequiel capítulo 3. El verso número 7 en adelante, hermanos. Perdón, es 33, hermanos. Ezequiel 33:7. La base que nuestros hermanos proponen en este sentido. ¿Qué hacer, hermanos, como padres? Dice el verso 7. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los apercibirás de mi padre. ¿Para quién son estas palabras hoy en día? Para usted, hermana, madre de familia. Para usted, hermano, padre de familia. Dios nos ha puesto, hermanos, como esa parte preventiva en nuestro hogar. No consintamos, hermanos, las actitudes malas de nuestros hijos. Nos ha puesto Dios una grande responsabilidad. A veces consentimos y confundimos que el amor es consentir. Es que lo amo mucho. Pues, ¿cómo le voy a decir, hermano? Pues porque lo amas, también corrígelo. Porque lo amas, también exhórtalo. Porque lo amas, también dile lo que no está bien. Porque lo amas, indícale lo importante que es obedecer. O indiquémosle a nuestros hijos. Hermanas y hermanos, padres y madres de familia, quienes somos hijos, quienes somos hijas, hermanas, esto es lo que Dios quiere, que seamos atentos y avisados, y que no de aquí a mañana digamos, pues se fue, hermano, se fue. ¿Y dónde está ahora? Pues está lejos de este camino. ¿Por qué razón? Pues tomó sus decisiones y se fue. ¿Y qué hicimos nosotros como padres para evitarlo? Nos damos cuenta de la gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Un atalaya es aquel que ve el peligro y apercibe al pueblo, lo previene. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En nuestro hogar, con nuestros hijos. ¿Cuáles son las alternativas de solución ante todos estos escenarios que hoy en día el enemigo trabaja? Ya los mencionamos. Hablábamos de un escenario también en donde todo es pleito, hermanos, en donde todo es discusión, en donde no hay armonía y no hay paz, y donde solamente llegan a casa cuando hay que dormir. No se sabe ni cuándo se van, ni a qué hora se van, y solamente se les espera de regreso. Eso será un hogar, hermano. Esa será armonía. Y yo preguntaría, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cuáles son las soluciones que Dios nos da? Hoy en día, mis hermanos, hay mucha maldad. Y yo lo veo, hermanos, en el ámbito donde nos desempeñamos. Hay mucha maldad, hermanos. Y yo quisiera pedirles con todo amor que pongan límites en sus hogares, que pongan reglas y que le quede claro a los hijos qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y lo más importante, tomemos la palabra de Dios para poner también esas ordenanzas. Lo primero, hermanos, como alternativa de solución, conservar por todos los medios una familia unida en Dios. En Dios, hermanos. Si lo queremos hacer por nuestros propios medios, no vamos a poder, hermanos. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Segundo, mantener la unidad de nuestro hogar. Nosotros como padres somos esos atalayas que leímos allá en Ezequiel. Como padres somos los primeros en fomentar el amor a Dios, el amor al prójimo, predicando a nuestra familia con el ejemplo, luchando siempre por la unidad. Pero el ejemplo debe venir de los padres hacia los hijos, hermanos. Esa parte es fundamental que debemos entender, no desligarnos de esa responsabilidad que nos corresponde. Y cuando el día de mañana tu hijo te preguntare, ¿qué significa esto, padre? Le dirás así: nosotros éramos siervos y esclavos en la casa de Egipto, pero nuestro Dios nos sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. No podemos desentendernos de esa responsabilidad, hermanos. Es algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Estar al pendiente, hermanos, ante cualquier cambio de conducta en nuestros hijos. Actuar de inmediato para evitar que el mal avance. Hay padres, lo digo allá afuera, hermanos, socialmente hablando, que se ríen de las mentiras de sus hijos. Les causa gracia que el niño mienta. Le causa gracia que el niño diga palabras obscenas. Le causa gracia. En lugar de corregirlo, le da risa. Lo ve con gracia. Hay padres que ven lo malo que hacen sus hijos y consienten. Ya están los resultados. ¿Dónde están sus hijos? En el mundo, hermanos, perdidos. ¿Dónde están sus hijos? Fuera de la iglesia. Porque fuimos consentidores, hermanos. Y cuando se trataba de llamar la atención, y cuando se trataba de educar en el temor a Dios, nos desentendimos de esa responsabilidad. ¿Qué pasó con los hijos de Elí, hermanos? ¿Sí se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Qué hacían sus hijos, hermanos? Ya en algún mensaje lo tratamos, hermano. Dice que despreciaban los sacrificios de Dios. Y Elí, sabiendo y mirando su conducta, no les llamó la atención. Y mismo Dios mandó un profeta que le dijera a Elí: por cuanto has hecho esto, honraste más a tus hijos que a mí, cortaré tu simiente del sacerdocio, por cuanto tuviste en poco mi nombre, porque a los que me tienen en poco, yo también, para mí serán viles, pero el que me honrare, a ese también reconoceré. Qué importante, hermanos. Hoy en día, por ahí traía yo un libro que nos están dando en las escuelas. Lleva por título Caja de Herramientas. A ver si mi esposa me lo puede pasar, está ahí en mi portafolio. Y hoy en día, hermanos, el mismo sistema educativo considera que esto va a un precipicio, hermanos. Y que hay que hacer algo por rescatar, hermanos. Gracias, mi hermano Carmen. Y que hay que hacer algo por rescatar esto que pareciera ser que ya no tiene solución. Este es un libro que hoy en día se está trabajando, hermanos, a nivel educativo, en aras de salvar algo que, con toda honestidad, hermanos, cada vez se va yendo cada vez más y más al precipicio. Una sociedad desencaminada, una sociedad en franca descomposición, y hoy en día tratando de solucionar con ciertas herramientas. Así le llaman, caja de herramientas. Bueno, yo les digo, mis hermanos, para la iglesia de Dios, aquí está el consejo de Dios para ser felices, para ser unidos. Esto es suficiente para nosotros, hermanos. Y en la medida en que cumplamos con las órdenes de Dios, mantendremos nuestra familia unida. Debemos enseñar, hermanos, la palabra de Dios. Esto también es importante. Alguna vez alguien mencionó, no esperar a que nuestros niños tomen su escuela sabática hasta el día sábado. Nosotros como padres podemos estudiar la escuela sabática con nuestros hijos. Antiguamente, hermanos, pues recordamos los que ahora ya somos adultos o los que ya somos de una edad un poquito más madura, pues muchas veces nuestra mamá nos enseñaba el verso. Nuestro papá también nos decía, a ver, hijo, tu verso. Y nos decían, hay que aprendérselo de memoria y estudia las preguntas. Y estudiaban con nosotros, hermanos. Que eso no se pierda. Que eso no se pierda, hermanos. La instrucción espiritual es responsabilidad de nosotros como padres hacia nuestros hijos. No esperemos a que llegue el sábado para que se vuelvan a escuchar estos consejos. Dice la palabra de Dios, y esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, ¿y qué más? Y cuando te levantes. Eso es importante, hermanos, para mantener nuestra familia unida y no darle lugar al enemigo que desintegre nuestro hogar. Luchemos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Luchemos por nuestro hogar. Juan capítulo 15, hermanos. El verso número 15. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer? Hace tiempo, también en las portadas de los cuadernitos de escuela sabática, y creo que también alguno de mis hermanos hizo alusión a esto, en una portada de un cuadernito de escuela venía el papá, la mamá y los hijos tomados de la mano. Y iban juntos al templo, hermanos. ¿Sí se acuerdan de esas portadas que en ocasiones, hermanos, se imprimieron en los cuadernos de escuela? Sí, mis hermanos. Y qué hermoso de verdad. Eso no debe perderse, hermanos. Debe seguir en nosotros como parte, hermanos, de esa identidad como hijos de Dios. Juan capítulo 15, el verso número 5, mis hermanos. ¿Cuál puede ser la alternativa de solución? Solo hay una, hermanos. Y esa solución a esa unidad que debe permanecer es nuestro Dios. Juan capítulo 15, dice el verso número 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, vean la correspondencia, hermanos. El que está en Dios y Dios está en él, lleva mucho fruto, hermanos. Porque sin Dios, hermanos, ¿qué? Nada podemos hacer. Contundente y clara la palabra de nuestro Dios. Sin Dios no podemos hacer. Dios debe ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de la educación en nuestros hijos. Dios debe ser lo más esencial. Si Dios no está en nuestro hogar, somos fácil presa del enemigo. Y créanlo, hermanos, que en la primera ocasión que pueda, va a tratar de desintegrar nuestro hogar. Y qué doloroso, hermanos, es un hogar desintegrado. Qué doloroso. Busquemos siempre a Dios, pero no solo nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, que todos juntos alcancemos la vida eterna. Y que aquellos escenarios que mencioné no aparezcan en nuestra familia, hermanos. Que siempre haya el amor, la tolerancia, la paz, la entrega a nuestro Dios. Preguntaría, hermanos, ¿la Iglesia de Dios de qué se conforma? De varias familias. Y muchas de esas cosas que aprendemos en la familia las traemos aquí a la iglesia, hermanos. Qué bueno es fomentar el amor a Dios desde nuestros hogares, con nuestros hijos. Entonces, la gran solución a todo esto es Dios, hermanos. Si nos tomamos de la mano de Dios, padres, hijos, hijas, madres de familia, todos juntos, de la mano de Dios, el enemigo no podrá, hermanos. No podrá. Es importante. Josué capítulo 24, mis hermanos, el verso 15. Lo hemos leído muchas ocasiones sobre este discurso, uno de los últimos discursos que pronunció Josué al pueblo, mis hermanos. Ahí en el capítulo 24 de Josué, el verso número 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Un ultimátum, hermanos. Fue una decisión que ya no podría pasarse más. Decídanse, pueblo de Israel, decidan a quién quieren servir. Pero algo les digo, última parte del verso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso, hermanos. Cuando decidimos seguir a Dios, pero no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, todos los de nuestro hogar. Es decisión, hermanos. Convicción, entrega, amor a Dios. ¿Cuántos hogares pueden estar juntos en una casa? ¿O cuántos habitantes pueden estar juntos en una casa y no haber unidad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué no hay acuerdos? ¿Cuántos pueden estar en una casa juntos, pero no unidos? Dios nos llama a la unidad, hermanos, a que juntos sirvamos a nuestro Dios. El enemigo buscará desintegrar nuestro hogar. El enemigo buscará alejar a nuestra hija, a nuestro hijo. No lo permitamos, hermanos. Seamos ejemplo en palabra, en conversación. Y cuando el Señor nos llame a cuenta y me pregunte por mis hijos, aquí están los hijos que tú me diste, Señor. Aquí está mi familia. ¿Pero qué vamos a hacer si no es así? Dice la Escritura que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Luchemos por guardar nuestra vida. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Con esto termino, mis hermanos. Y de antemano agradezco su atención. No a mis palabras, a las palabras de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 31. El verso número 18. Treinta y uno, 18, hermanos. Asimismo, a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos y sus hijas, toda su familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Amén. Esta es la orden de Dios, hermano. Que todos, desde el más chiquito, desde el más pequeño hasta el más grande, seamos consagrados a nuestro Dios. Hermanos, padres y madres de familia, hijos e hijas que conformamos las familias de la Iglesia de Dios, luchemos por mantener unido el hogar que Dios nos ha dado. Y no demos lugar al enemigo para desintegración. No, mis hermanos. Al contrario, tomados de la mano de Dios en medio de estos tiempos peligrosos, sigamos consagrándonos, sigamos siendo fieles a Dios con todo nuestro corazón, con todos los integrantes de nuestro hogar. Y que lo que Dios unió, no lo aparte el hombre ni el enemigo. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.
Fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.